En la W hablan los expresidentes.
Y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos nos atiende a esta hora. Tal vez una de las voces más autorizadas para hablar de las coyunturas de conflicto que está viviendo Colombia hoy. El presidente Santos, como ustedes recordarán, logró un acuerdo de paz con las FARC. Acuerdo de paz con dificultades, como todos los acuerdos de paz, con imperfecciones. Pero al final salieron del uso miles de armas y miles de militantes que cumplieron con ese acuerdo de paz. Unos no lo cumplieron, ahí estamos en el problema con las famosas disidencias. El tema de la paz, pues lo que busca es darle una alternativa a esas personas que no tienen norte distinto en su mente, en su vida, que la guerra. En el caso de las FARC, muchos de ellos, miles de ellos, lograron rehacer sus vidas, trabajar, volver al campo, volver a la familia, volver a la vida institucional. Por supuesto, el problema no se arreglaba de la noche a la mañana y tenemos el otro ingrediente que es la gasolina de los problemas de Colombia. El narcotráfico, la minería ilegal. Nos atiende a esta hora el señor expresidente y quiero agradecerle su tiempo y aprovechar, porque no lo había hecho, para desearle un feliz año 2025. Para usted, presidente, y para su familia, buenos días.
Buenos días, Julio, y lo mismo para ustedes.
Señor expresidente, yo quiero ir atrás cuando usted era ministro de Hacienda. Usted diseñó un ejército, unas fuerzas militares y de policía para la guerra. Luego usted fue ministro de Defensa y comandó una guerra. Y una vez, no que la ganó, pero que sí tenía suficientemente arrinconados a los señores de las FARC, emproblemados, con bajas, con capturas, con la operación Jaque, con lo que pasó con Jojoy, bueno, en fin, con tantos hechos que fueron golpes a las FARC, en ese momento usted dijo, ahora sí hablemos, y allá arrancó el proceso de paz. Mirando ese ejemplo, ¿usted cree que el presidente Petro, que tiene la misma buena voluntad que usted y que han tenido todos los presidentes de hacer la paz, el orden de los factores sí alteró el producto? Es decir, que él ha debido primero arrinconar al ELN para que no pase lo que estamos viviendo hoy.
Pues mire, Julio, desde el comienzo de la llamada paz total, se le dijo al presidente y a su gobierno, esto tiene que ser bien planeado, esto no se puede improvisar. Uno no puede de la noche a la mañana sentarse con 14 grupos en ese momento a negociar y al mismo tiempo desmantelar la infraestructura que existía para negociar procesos de paz en la presidencia de la República. Esto tiene que hacerse con rigor y método. Esas fueron las dos palabras que se utilizó en el momento. Infortunadamente no fue así. Los procesos que se iniciaron no fueron planeados. No se hizo inteligencia sobre quiénes eran las personas o los grupos con los cuales se estaba negociando. Y estamos, en cierta forma, pagando las consecuencias, porque el proceso les permitió a muchos de los grupos fortalecerse, comenzar una guerra entre ellos por el control territorial, y eso es, entre otras cosas, lo que está pasando en el Catatumbo. De manera que la respuesta a su pregunta es sí, aquí ha faltado rigor y método.
Señor presidente, hablando de rigor y método, en este tema del Catatumbo, que no es aislado porque tenemos que ir a mirar lo que pasa en Arauca, lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en Nariño, lo que pasa en el Chocó, hay un común denominador, que es el número disparado de la siembra de la hoja de coca. Ese factor se habría podido neutralizar con un mecanismo distinto a la fumigación.
Sí, y eso lo establecimos en el acuerdo. Hay un punto específico, uno de los más difíciles para negociar con las FARC, fue el punto de qué hacer con el problema de las drogas. Y se estableció todo un procedimiento para iniciar una sustitución de cultivos que funcionó. Por ejemplo, en los últimos 2 años del gobierno, las propias Naciones Unidas hizo una revisión sobre la resiembra, que es el problema principal que teníamos cuando o fumigábamos o erradicábamos forzosamente. Y la resiembra, que generalmente oscilaba entre el 50-60%, bajó a menos del 5%, confirmado por Naciones Unidas. Entonces eso estaba funcionando, pero llegó el nuevo gobierno y desmanteló mucho de lo que se estaba haciendo frente al proceso de paz, infortunadamente. Pero la respuesta nuevamente es sí. Aparte de la fumigación, por supuesto que existen mecanismos para combatir el cultivo de las drogas ilícitas.
Yo insisto, y seguramente ya me van a caer rayos y centellas, que los presidentes colombianos actúan de buena fe buscando la paz. Cada uno tiene su norte, su protocolo, su manera de llegar a la paz, pero todos lo han intentado. Unos lo han logrado, otros no. Un producto como el que vivimos hoy en la presidencia de la República es el resultado de un proceso de paz. Hoy el presidente de la República es producto de la paz con el M-19. Pero en ese camino, a usted durante 8 años le tocaron situaciones desesperadas, muy, muy difíciles. Pero usted no acudió a la conmoción interior y a la conmoción económica. ¿Por qué o en qué momento usted llegó a pensar, que no lo hizo, en echarle mano a ese recurso para organizar la situación difícil que se le presentaba en ese momento en alguna parte del proceso?
Pues mire, esa figura de la conmoción interior o la emergencia económica se estableció para confrontar hechos sobrevinientes, y ninguno de los hechos que estamos sufriendo son sobrevinientes. En el caso de el Catatumbo, esa es la historia de una tragedia anunciada. La propia negociadora con el ELN desde el año pasado venía advirtiendo lo que iba a suceder. Esto es producto de una serie de factores que se han venido acumulando. Entonces, hechos sobrevivientes son difíciles de identificar. En el caso nuestro nunca hubo un hecho sobreviniente. Sabíamos que íbamos a confrontar situaciones difíciles, las enfrentamos, pero sin necesidad de acudir a este tipo de figuras excepcionales. Las conmociones o la conmoción interior es darle facultades al presidente para legislar, porque no tiene las leyes suficientes para resolver los problemas, en el caso nuestro, y creo que en este caso tampoco existe esa justificación.
Pero señores presidente Santos, hay un cóctel único en esta ocasión. Se han reunido hechos muy graves simultáneamente, no solamente de orden público, sino también de orden económico, de orden geopolítico, ¿no? Estamos en un lío ahí pendiente con Venezuela difícil, estamos con la caja en rojo y estamos con el orden público enredado. En el tema de Catatumbo estamos allá y llega un punto en que no se puede entrar más y llega otro punto en que no se puede fumigar, no se puede bombardear porque hay una cantidad de civiles, y llega otro punto en que no se identifica quién es quién porque los del ELN duermen en casas y se presentan como civiles. Es una situación desesperada que tiene en este momento 20.000 desplazados. ¿Qué otro camino tenía el presidente Petro de manejar esta situación?
Esto no es nuevo, Julio. Esto viene acumulándose desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes del gobierno Petro. El Catatumbo siempre ha sido una zona muy complicada. Y este hecho, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, es, como usted bien lo dice, una acumulación de diferentes factores. Por un lado, la falta de una política clara de seguridad, no solamente frente al Catatumbo, sino frente al país en general. En segundo lugar, la forma como se ha adelantado la paz total, permitirle a los grupos negociar con armas y decretar ceses al fuego sin que las Fuerzas Armadas sepan bien cómo tienen que actuar, pues eso ha generado una situación complicada. En tercer lugar, la falta de implementación del acuerdo de paz, que tenía previsto precisamente este tipo de situaciones. Las comisiones de garantías que deben ser presididas por el propio presidente, desde el gobierno anterior se hizo caso omiso a esas comisiones y estamos pagando las consecuencias. Entonces, esto no es por un hecho particular o por un hecho específico, sino una acumulación de factores. El presidente debe retomar una política de seguridad o no retomar, establecer una política de seguridad clara que le dé a las Fuerzas Armadas un norte claro, recuperar, implementar el acuerdo de paz para que la sociedad civil, todos estos desplazados, tengan una oportunidad de vida, que es lo que se les está quitando. Entonces, ahí hay instrumentos, pero eso necesita un gobierno que coordine, un gobierno que ejecute, un gobierno que gestione. Y eso es lo que se requiere en este momento.
Expresidente.
Y eso se lo van a decir mañana a Colombia en el seno del Consejo de la Seguridad, de Seguridad Nacional. Mañana Colombia pasa al tablero, por así decirlo, y por primera vez yo creo que hay una unanimidad en el Consejo de Seguridad, que ha sido tal vez la institución que más ha apoyado el proceso de paz. Desde hace 8 años, desde que se creó el Consejo de Seguridad después de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido un evento sobre el cual el Consejo haya aprobado más resoluciones unánimes de apoyo que el proceso de paz con las FARC en Colombia. Y han sido unos miembros del Consejo comprometidos con el proceso, pero mañana el canciller se va a afrontar a un consejo ya hostil, o por lo menos no hostil. Sí les van a reclamar mucho por qué no ha implementado el proceso de paz, le van a criticar mucho la paz total, le van a exigir que tomen medidas, entre otras cosas, para evitar lo que estamos viendo en el Catatumbo, porque le van a decir que parte de la causa de lo que está sucediendo en el Catatumbo, que es un desastre humanitario, se debe a la falta de implementación del proceso de paz. Mañana se lo van a decir.
Juan Esteban, oiga esta primicia. ¿Mañana eso a qué horas es en Nueva York, Juan Esteban?
Entiendo que sobre las 11 de la mañana, Julio. Estoy aquí revisando la programación, pero ya tenemos el dato más confirmado. Entiendo que es a las 11 de la mañana, Julio.
Bueno, pues ahí tienen la primicia. Nos van a jalar las orejas y duro.
Y desde ya, Julio, el canciller ayer, de hecho, hacía desde allá, desde Naciones Unidas, una fuerte advertencia sobre el tema con el ELN. Expresidente, pero yo quiero volver con usted, precisamente, bueno, continuar con este tema de paz. Y es que usted al principio le mencionaba, Julio, esos 14 grupos a los que el presidente Gustavo Petro le abrió la puerta para este diálogo de paz. ¿En algún momento usted cree alguno de estos grupos tuvo la intención real de alcanzar o concretar algo de paz en Colombia?
Pues es difícil decirlo, porque se sentaron sin tener claro cuáles eran los objetivos de esas conversaciones. Con unos grupos les dieron estatus políticos, otros grupos no tenían ese estatus político, pero nunca se aclaró realmente cuáles eran los objetivos. Y cuando uno no establece unos objetivos en una negociación, pues no llega a buen fin. Y eso se lo dijimos en su momento al comisionado Darío Rueda. Le dijo: mire, usted no puede sentarse simplemente a ver qué pasa, porque los grupos van a aprovechar esa situación para su beneficio, como lo han hecho en todas las circunstancias. De manera que yo no sé si algunos tenían la intención o no, porque nunca se les midió el aceite realmente.
Y en esa nueva coyuntura, usted que lo intentó con el ELN y de pronto no se dio, ¿cómo ve el papel y la nueva realidad de Nicolás Maduro y Donald Trump frente a todo esto que está ocurriendo en el país?
Pues mire, yo no quiero meterme ahorita a hablar sobre Trump y Maduro, porque yo pertenezco, soy presidente de un grupo que se llama Los Elders. Nosotros nos vamos a pronunciar sobre lo que Maduro dijo ayer y lo que está haciendo. Hay cosas que nos preocupan y por eso me pone en una situación difícil. No quiero pronunciarme sobre esa situación, pero lo que le quiero decir es que nos va a tocar trabajar mucho más duro, porque en Los Elders hace ya varios años identificamos una serie de riesgos existenciales sobre los cuales estamos trabajando: el riesgo del cambio climático, el riesgo de la posibilidad de una guerra nuclear, las pandemias, la posibilidad de una nueva pandemia que todos los científicos dicen que cuando llegue, y va a llegar, va a ser mucho peor que la del COVID-19, y lo de las tecnologías disruptivas que están también generando muchos problemas en el mundo. Sobre esos temas estamos trabajando y sobre esos temas el presidente Trump se ha venido pronunciando, y por eso nos va a tocar trabajar el doble.
Sí, presidente, vea
bueno,
usted.
Bueno, vamos a hablar de eso después.
Sí, señor.
Ahí. Este es tema de Calvás, ¿no?
Y quedé con la duda.
Apocalipsis.
Sí, téngalo ahí. Pero, presidente, yo me quiero devolver otra vez al ELN, porque usted obviamente es un hombre de paz, es Nobel de paz, y siempre va a apostar por eso. Sin embargo, yo quiero preguntarle si usted considera que esa negociación con el ELN se debe terminar. ¿Por qué? Porque le hemos dado muchas oportunidades, y pasa algo muy diferente a lo que pasó con las FARC, y es que se negoció mientras ellos estaban secuestrando, se les dio un fondo y ellos seguían atentando contra la población civil, se les pidió contundentes actos de paz y no los hicieron, y en este momento estamos en esta situación, pero el proceso no se acaba. ¿Usted cree que ya se debe terminar?
Pues mire, hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Hacer la guerra es relativamente fácil, hacer la paz es muy difícil. Uno tiene que tener mucha paciencia, mucha perseverancia, pero también tiene que tener estrategia. Y algo que ha faltado es que en cualquier proceso de paz como los que se están negociando, se necesita, lo que muchos han dicho, garrote y zanahoria. No solamente con la zanahoria se llega a los objetivos, y aquí lo que ha faltado es garrote. Ha faltado una política de seguridad efectiva que ponga a esos grupos a pensar si vale la pena o no negociar. Entonces, poderle de responder que si uno tiene que romper o no, por lo general uno no rompe porque tiene una crisis, pero sí tiene que exigirle al interlocutor un mínimo de condiciones y un mínimo de comportamiento para continuar unas negociaciones.
Expresidente Santos, yo quiero recoger un pedacito nomás de la pregunta que le hizo mi compañero Juan Diego, para que veamos uno de los socios de esta paz que, bueno, con quien usted también trabajó en la búsqueda de la paz con FARC, y es Venezuela. ¿No es un inconveniente hoy ese socio que mantuvo, que encontró Gustavo Petro para ayudar a hacer la paz con el ELN, cuando pues hoy día la tensión política entre Colombia y Venezuela es tan delicada y que puede llevar incluso a pensar que el ELN está actuando es porque en Venezuela se lo piden así, para presionar al gobierno?
Pues ese es un tema que tiene que definir con Venezuela. En el caso nuestro, acuérdense que yo tenía una relación muy complicada con Chávez, y la compuse para que ayudara en el proceso de paz, y ayudó mucho. Ahora, la situación ahora con Maduro es mucho más complicada, es una persona que se declaró dictador, tirano, con sus actos, con sus decisiones. Esa interlocución ha sido difícil y tiene que ser difícil por ese motivo. Entonces, ¿hasta qué punto está Maduro o su gente ayudando al proceso o más bien saboteando el proceso o ayudando a los grupos armados? Porque no es un secreto que Venezuela siempre ha tenido cierta afinidad con esos grupos armados. Entonces, eso es una situación compleja que hay que manejar con mucha inteligencia y con mucha contundencia.
Presidente, hoy el periódico El Tiempo tiene una crónica dramática en la que se advierte que el debilitamiento del ejército va más allá de lo que teníamos previsto, que mientras el ELN y el Clan del Golfo han aumentado sus efectivos, el ejército los ha reducido. Y además, uno todavía más preocupante, que es el de la corrupción, porque según el informe que dice El Tiempo fue elaborado por los militares, la posibilidad de corrupción ha aumentado porque los grupos ofrecen cantidades de dinero absurdas para neutralizar la labor de la fuerza pública. Esa situación, ¿es verdad y no será esa la causa de la falta de garrote?
Alberto, esa es una de las causas. Y efectivamente, el pie de fuerza se ha disminuido sustancialmente. Estábamos en cerca de 450,000 unidades que llaman soldados y policías, y estamos ahora en alrededor de 370,000. O sea, se ha reducido considerablemente el número de soldados deben estar en las regiones protegiendo a la población. Las Fuerzas Armadas también han tenido una situación muy complicada por lo que yo les mencionaba de falta de una política clara de seguridad. No saben bien qué hacer con estos grupos. Un día les dicen que hay cese al fuego, otros días les dicen que no. Y así es muy difícil ser efectivo y eficiente en conducir una guerra, en el garrote. También hay un problema serio de falta de inteligencia. Cuando nosotros nos sentamos con las FARC, teníamos muchísima y muy buena inteligencia sobre cómo estaban operando, quiénes eran, cuáles eran sus intereses, y eso, infortunadamente, la inteligencia, y no de ahora, del gobierno anterior también, la han venido debilitando. Entonces, se sientan con estos grupos sin tener una política clara de cómo combatirlos, ni tener inteligencia efectiva, real, que sirva para poder negociar o combatir.
Siguiendo en ese orden de ideas, hay otro factor, señor expresidente. Usted mantiene contacto con muchos generales que para su época eran coroneles o oficiales en uso del buen retiro, que muchos de ellos tienen a sus hijos o familiares o hermanos en la fuerza pública y de policía. Y usted habla con ellos informalmente. Hay un tema que no sé si está más en la leyenda y en la crítica a un gobierno que en la realidad. La crítica, pues, no puede faltar. Hace parte del trabajo de un político. Pero la realidad que sugieren es el tema de la moral en la tropa. ¿Usted ha oído algo de eso?
Sí, yo he escuchado que precisamente por una falta de claridad en la estrategia, en la política de seguridad, pues que en ciertos sectores se ha generado pues escepticismo, y eso afecta la moral de la tropa. Eso es evidente, eso sucede. y sí he oído que en algunos sectores de las Fuerzas Armadas hay un problema de entusiasmo con el trabajo que están haciendo.
Señor expresidente, de esto lo hemos hablado varias veces y usted ha tenido la misma respuesta. Yo estoy listo para lo que pueda servir. Y si esa llamada la hacemos a otro colega suyo, dirá lo mismo. Pero cuando llega el momento, pues se complican las cosas. No hay el ambiente, hay una declaración, hay un ataque, un contraataque, y pues el ambiente se vuelve turbio para poderse sentar en medio de las diferencias profundas que tienen los líderes del país con el actual gobierno. Pero hay otra preocupación. Es que ni siquiera el acuerdo nacional, el ministro Cristo, de la mejor intención, llegó al gobierno con un plan. Yo voy a promover un acuerdo nacional. Y al ministro Cristo, el acuerdo nacional se le quedó en que le dio autonomía a las regiones de millonario presupuesto, que según los más expertos economistas, no sé usted qué piense de eso, va a ser un desastre. Pero el acuerdo nacional lo veíamos como ese acuerdo de todas las fuerzas para sacar al país adelante de dificultades y enfrentar temas como el de Catatumbo. Eso sigue siendo un escenario muy hipotético en donde todo el mundo dice, sí, a la orden, cuando me citen yo voy, pero al final no pasa nada.
Pues mire, Julio, lo ideal es que el país sea capaz de generar esos acuerdos. La polarización lo que hace es volver inefectivas las democracias. Cuando hay polarización, las democracias dejan de funcionar. Y en cierta medida es lo que ha sucedido en muchas de las democracias que estamos viendo fracasando. Por eso las autocracias están asumiendo cada vez más protagonismo del mundo. Y por eso es necesario buscar consensos en torno a problemas que a todo el mundo afecta y eso es lo lógico, eso es lo que habría que hacer. De manera que yo sí pienso que no puede uno dejar de buscar acuerdos entre todos los colombianos sobre problemas que nos afectan a todos los colombianos.
Expresidente, este fin de semana hubo varias situaciones que llevan a concluir o nos llevan a pensar a muchos colombianos que en el país hay zonas vedadas. Pasó lo del Catatumbo, pero además está lo de Calamar en Guaviare. Desde ya se está advirtiendo de una violencia que incrementaría también en el departamento del Chocó, lo que está pasando en Antioquia.
El plateado.
¿Usted cree que están aumentando esas zonas vedadas para la fuerza pública en Colombia?
Pues no son zonas vedadas para la fuerza pública, sino son demostraciones del fracaso del Estado. Los estados fallidos, ¿cuál es la definición de un Estado fallido? Es un Estado que no puede controlar su territorio, un Estado que no puede administrar justicia, un Estado que no puede garantizar la vida a los ciudadanos. Eso es la definición de un Estado fallido. Sin duda alguna tenemos zonas donde el Estado fracasó, como por ejemplo en el Catatumbo, eso que usted menciona, lo que mencionan muchos, no, es que la fuerza pública nos permite solamente llegar hasta aquí porque de aquí para allá no podemos garantizar nada. Esa es la demostración del fracaso del Estado. Y por eso es que la política debe ser recuperar el control territorial, que lo hemos venido perdiendo. No lo digo yo, no lo dicen los críticos del gobierno, lo dicen las propias Naciones Unidas. En más de 400 municipios del país, el Estado ha venido perdiendo control territorial, y los grupos criminales han venido aumentando su poder, ejerciendo como si fueran Estado, porque allá determinan qué se hace, extorsionan, obligan a las poblaciones a hacer esto o aquello. Eso es una demostración del fracaso del Estado en algunas zonas del país, y hay que concentrarse en recuperar ese control territorial, que es lo mínimo que debe hacer un Estado.
Seguramente, como usted dijo, desde los elders habrá pronunciamiento sobre las 14 propuestas que lanzó ayer el nuevo presidente de los Estados Unidos, en donde inclusive advirtió que se va del acuerdo climático, que se va de la Organización Mundial de la Salud. Extraoficialmente se ha dicho que se va a ir de todas las organizaciones a las que pertenece Estados Unidos, que según él no sirven para nada. Pero en el tema del cambio climático, pues hay una tremenda preocupación. Fíjese usted lo que pasó y sigue pasando. Se acaba de encender otra alarma en California. Y yo no sé si todo esto va de la mano de lo que usted ha llamado el reloj de la apocalipsis. Aquí tenemos un compañero apocalíptico, don Juan Pablo Calvás, pero creo que usted le va a dar muchísimo más sustento a sus preocupaciones. ¿En qué se basa el reloj de la apocalipsis?
Julio, esa fue una iniciativa de los que se inventaron la bomba atómica, de Einstein y de Oppenheimer. Hace 80 años se lanzó la bomba en Nagasaki y en Hiroshima, hace 80 años. Y ellos, unos años después, muy preocupados con su invento, se fueron para la Universidad de Chicago y dijeron: mire, necesitamos que ustedes convoquen a los científicos más connotados del país para que ojalá puedan supervisar cómo evoluciona este invento terrible que hicimos el señor Einstein y esta persona, pues era Oppenheimer. Y eso fue lo que pasó. Convocaron a una serie de científicos muy connotados y se creó lo que llaman el Boletín de Científicos Nucleares. Y ese boletín, para supervisar y para tener como una medición del riesgo de la catástrofe, el apocalipsis, se inventaron un reloj y pusieron al puro inicio un reloj de 17 minutos para medianoche. Medianoche es el acabose, es el apocalipsis. Y todos los años vienen estos científicos que se van reemplazando cuando van muriendo algunos, pero siguen siendo de los más connotados de Estados Unidos. Todos los años se reúnen, evalúan el riesgo y determinan si el reloj se debe cambiar acercándose o alejándose de la medianoche. Todos los años. El reloj ha subido, ha bajado. Hace 3 años el reloj llegó al punto más cerca de la medianoche. ¿Cuál fue la justificación de estos científicos para ponerlo en 90 segundos para medianoche? Digo, pues no solamente que el riesgo de una guerra nuclear ha aumentado vertiginosamente, y prueban con cifras el número de bombas atómicas que se han producido en los últimos tiempos, la tecnología para lanzarlas, el número de países que tienen acceso, en fin. No solamente eso, sino que se han presentado otros problemas existenciales. Ellos, desde el año 1998, introdujeron el cambio climático como un problema existencial, y lo que ha sucedido desde entonces a hoy, pues el mundo entero lo está viendo, es un aumento del riesgo del apocalipsis por cuenta del cambio climático. También desde hace 7 años, antes de que se hablara de inteligencia artificial, estos científicos comenzaron a decir: aquí hay un riesgo que se llama la inteligencia artificial, o ellos lo llaman tecnologías disruptivas, y a eso hay que pararle muchas bolas. Entonces, a mí me invitaron como presidente de los Elders a ir a develar la nueva hora exactamente dentro de una semana, el 28 de enero en Washington. Se va a develar la nueva hora, cuánto, si van a cambiar o no el segundero y cuántos segundos lo van a cambiar. Hay una gran expectativa sobre eso por lo que ha sucedido en los últimos tiempos. el riesgo de una guerra nuclear. En el último año, pues se ha aumentado por mil razones. El cambio climático, nunca hemos tenido una temperatura como la que tuvimos el año pasado, fue el año más caliente de la historia, y eso se ha venido acumulando. En fin, hay una serie de factores. Entonces vamos a ver estos científicos qué van a decidir, y pues yo voy a tener el, no sé si el honor o el trabajo de develar esa nueva hora exactamente dentro de una semana, y es lo que llaman el Doomsday Clock.
Bueno, pero usted ya nos dio la chiva de que mañana nos va a ir picho en Naciones Unidas. Denos la hora de una vez para que va a comenzar a chupar o a celebrar. ¿O
no? Pues la verdad que es que eso sí lo mantienen los científicos en total secreto, pues es parte de la expectativa, y es producto de una serie de análisis que hacen muy serios. Dentro de una semana hablamos.
Expresidente, pero mire, usted ya nos mencionó entonces los tres elementos, digamos, principales de ese análisis. Una situación de guerra nuclear, el cambio climático, la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde, no sé si para los científicos, pero por lo menos para usted, como observador del planeta, también el ascenso de los super, hiper, mega ricos al poder, como lo estamos viendo en un país, que usted sabe muy bien a cuál me refiero, puede sumarle segundos o microsegundos a ese reloj?
Pues mire, yo voy a referirme a un artículo muy interesante que escribió el hijo de Oppenheimer, diciendo, mire, mi padre, cuando se inventó este reloj, decía algo que ojalá hoy el mundo pueda digerir y pueda interpretar y pueda actuar. Cualquier tecnología puede ser utilizada en forma malévola o en forma benéfica. Y ojalá la tecnología nuclear se hubiese desarrollado y se hubiese utilizado solamente para razones positivas, para razones que beneficien a la humanidad. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. En este momento no tenemos claro la inteligencia artificial si nos va a salvar de muchos de los problemas o va a agravar muchos de los problemas. Todavía hay mucha incertidumbre. El hecho de que la controle un grupo muy reducido de personas que solamente piensan en el lucro, pues nos da cierta preocupación. Y por eso el llamado que se ha hecho en el mundo entero es a tratar de regular la inteligencia artificial, y por eso hay una cierta preocupación con lo que pasó o lo que ha pasado en Estados Unidos, y con los anuncios de Trump y con la influencia del señor Musk en el gobierno de Trump, porque eso va a contrapelo de la necesidad, o por lo menos de el anhelo de mucha gente, es decir, regulemos esto antes de que esto se nos salga de las manos. Los propios científicos pertenecientes a este grupo de los científicos de nucleares, al boletín, han dicho, por ejemplo, la inteligencia artificial es tan atractiva que hay una tendencia, o por lo menos hay un estímulo a que ciertos países que tienen la bomba atómica la utilicen para que les informen cuándo habría que lanzar la bomba. Pero lo que no se dan cuenta, y ese es uno de los riesgos, es que la inteligencia artificial puede equivocarse, y por eso uno nunca puede prescindir del elemento humano en cierto tipo de decisiones. Pero la tendencia y es a tratar de hacer a un lado el elemento humano y darle a la inteligencia artificial más y más poder. Eso es lo que dicen estos científicos, y tienen mucha lógica, y por eso el riesgo está aumentando.
Entonces, Juan Diego, ¿qué hacemos? Alberto,
chupar.
¿Sí?
Empezar a chupar.
Alberto, nos está asustando el premio Nobel, ¿no? ¿Qué tal que salga con que los segundos se acercan ya al...?
Sí, yo creo que se nos acercan, porque es que la decisión del presidente Trump de desconocer los elementos clarísimos del cambio climático acelerarán el proceso, porque lo va a convertir en una potencia petrolera y de gas para ser la mayor productora del mundo, y yo creo que eso contribuye a que el reloj se acerque a la medianoche.
Más la OTAN, más la bomba atómica, no. Íbamos bien con la entrevista, quedamos un poco preocupados. Más la vaciada de mañana que nos van a meter en Naciones Unidas. Señor expresidente Juan Manuel Santos, gracias por atendernos y comentar pues estas preocupaciones que tienen todos los colombianos y tratar de entender cómo se podrían reconducir las cosas. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, pero mire, nunca hay que perder la esperanza. El mundo ha tenido situaciones muy difíciles, Colombia ha tenido situaciones muy difíciles, y la esperanza es lo último que debe perderse, y hay que trabajar para corregir las tendencias negativas que estamos viviendo.
Señor expresidente, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
A ustedes, gracias.